La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria. El segundo mejor podcast de La Llama School.
Hueva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, el de la primera temporada, guionista y persona que se reincorpora a la ola del podcasting después de unas breves vacaciones de 6 meses. Lo mínimo para descansar después de 18 episodios, ¿verdad? Gracias a todos los que os habéis interesado por el podcast y gracias a La Llama School por haber confiado cada vez que les decía este mes ya sí que sí. Esto es Morros de Nutria, el sitio donde me lo paso de puta madre juntándome con compañeros guionistas o cómicos que admiro y con los que he coincidido trabajando para que nos descubran cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Esta temporada con un ligero cambio. En lugar de comedia vamos a hablar de menaje de cocina. No, ¿te imaginas? Como de repente como un giro muy loco, preguntando cuál es tu salero favorito. No, el tema es que voy a intentar juntarme con compañeros que me flipan y con los que sí que coincido de alguna manera, aunque no necesariamente trabajando. Porque me apetecía abrir un poco el abanico y porque tampoco he trabajado con tanta gente. Se acababa la temporada en 3 episodios. Pero sobre todo por lo primero. Este es el caso de las dos personas de hoy, dos cómicos que para mí son de los que más en forma están del momento. Me hace ilusión que se haya unido a este Morros de Nutria un humorista de ideas brillantes, tanto haciendo stand-up como con el mítico grupo Venga Monjas, responsables de que de vez en cuando me encuentre cantando sin ninguna razón canciones cuya letra, por ejemplo, es Ciego, 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 que en realidad ve. Xavi Daura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, tío? Muchas gracias por unirte aquí. No sé si a ti te pasa que se te pegan las propias canciones, por ejemplo, de Venga Monjas. Es que a mí de repente me viene como un flash y me encuentro cantando, por ejemplo...
A ver, ¿las canciones de Venga Monjas se me han pegado? Yo creo que no. Yo creo que no me pasa. No, para mí son del pueblo. Para mí no.
es un no. Regalo. Claro.
¿Sabes qué me pasa? Ahora mismo estoy, cada vez que miro a cámara, estoy mirando a cámara, pero también me miro a la pantalla donde sale mi cara.
¿Sí?
Y siempre me veo con los ojos bien atentos, pero también miro el mail y pienso, voy a ver que no se me note que estoy mirando el mail, ¿sabes?
Claro, claro.
Y digo, no, estoy con los ojos atentos. Y acabo de caer en que siempre que mire estaré con los ojos atentos.
Claro, claro, exacto.
Pienso que eso se queda así para todo el rato y en realidad no. En realidad cuando dejo de mirar ya estoy mirando a otro lado.
Hay una bajada. Sí, y además hay gente que aunque mire como fijamente se ve que se refleja como abriendo 3 pestañas y se cree que no se nota, pero si llevas gafas como es mi caso, ves, claro. Se ve claramente el rosa de Instagram, te delata muchísimo.
El porno. ¿No?
Sí, sí, dibujado ahí. Total. Y hoy también me encanta que se haya unido un guionista y cómico divertidísimo que me ganó completamente cuando en 2019 vino a Leitmotiv a actuar y por razones de grabación tuvo que salir antes de que empezara el programa, incluso antes de que saliera Andreu, y se ganó a un público frío que había ido a ver un programa de Movistar con chistacos de terrorismo islámico. Y desde aquel momento pensé, respect para este hombre, que es ni más ni menos que Younes Chaib. ¿Qué tal, tío?
¡Hola! Buenos días, ¿qué tal? Me comí un público muy frío y desde entonces no he sido la misma persona. Desde ese día he cambiado.
Younes, ¿podemos desvelar qué está pasando? Porque
uy.
Es muy inquietante. Younes está, a los que estáis viendo por YouTube, está enfocando mi espalda, ¿no? Es como...
una peli de terror. Peli de terror.
Es muy inquietante esto. Es que... es un nuevo formato del programa, aprovechando que estrenamos temporada, que es el invitado en casa. Realización de Jaume Balagueró, ¿eh? Sí, señor.
Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Ahora no nos oye, Younes.
No, ahora es ese momento que era todo muy gracioso.
Hay que contar muy rápido como mierdas de Younes. Ahora ya se nos oye. Ahora ya no podemos decir nada.
No te oigo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy
aquí
bien.
El tema es que yo no soy capaz de mantener la atención durante mucho tiempo por videollamada y por eso me vengo a tu casa.
Sí, exacto. Ha sido como si lo hacemos desde tu casa y yo, perfecto. Y mi idea brillante fue, entre historias, para mantener como el formato del programa, que son tres ventanitas y tal, que June esté en la principal y yo me meto en la cocina, cerrado también por videollamada.
O sea, me propuso venir a su casa a hacer una videollamada con él mismo desde otra habitación.
Claro, es que la nueva normalidad, ¿eh? La nueva normalidad.
A lo que al llegar tú has dicho, es exactamente lo mismo
que si estuviera en mi casa.
Por lo tanto, no...
¿Por qué parezco tan más pequeño que tú?
Ya, aquí...
Si por altura somos de la misma altura, ¿no?
Sí, sí, incluso igual tú un poco más alto.
Y Yunez, eres un tío alto, ¿eh?
Nunca lo parece eso.
Ya, es que por las imágenes y tal pareces de estatura normal, pero luego en persona eres bien largo, ¿eh, tú?
Si me pongo aquí parece que estoy como pegado con croma, ¿que sí?
Sí, sí.
¿Te acuerdas que os saqué una foto a Facu y a ti y parecía una foto de una peli manga? Como de una...
Como de una Ghibli, fantasía, ¿no?
De Estudio Ghibli.
Sí, sí, sí. Si la encontramos, te la pasamos.
Ostras, vale, vale, la colgamos. Por desproporción, sí. Desproporción.
Y había una vez que fui a la ruina, me pasó lo mismo. Estaba
al lado de Tomás.
A ver si lo puedo poner.
Qué maravilla. Siempre sales como pequeñito. Bueno, mientras la buscas, sitúa un poco a todo el mundo. Vosotros, como la gente ya sabe, sois cómicos de stand-up, pero aparte sois guionistas de La Resistencia. Creo que, de hecho, entrasteis juntos, ¿no?
Sí.
Mismo año.
Estamos juntos y por videollamada.
¿Sí o no? Vaya,
sí,
vaya.
Sí, 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 como esto.
Y con era Xavi por videollamada y tú al lado de la persona que os contrataba, ¿no? y creo que tenéis como... me gustaba empezar la temporada con vosotros porque hay como varios puntos en común. Uno es... y que me flipa... Mira, ¿tienes la foto? Oh.
Es que parezco...
Hostia, sí, sí. Luego la insertamos, la dejamos también en la descripción. Hoy en el material que hay es Junet al lado de Facu, más los sketches y vuestro stand-up preferido.
Chiquito.
Y otra cosa que me llama mucho la atención y que creo que os une, es algo que yo pienso que es de lo más importante y reseñable que ha pasado en comedia en este país, que es que os fuisteis de gira europea con Facu visitando 8 ciudades, Dublín, Ámsterdam, Londres, Edimburgo, es acojonante.
Wow, Bruselas.
Y todo lleno y con la gente entregadísima, ¿no?
Sí, sí.
No sé cómo viviste.
Fue muy guay.
Me recordó un poco a cuando los cómicos americanos van a visitar las tropas, sí. pero con... con expats y con gente que vive en países que llueve
lo mismo.
Llueve
lo
mucho.
Mismo. Sí, sí. La gente ahí tenía el listón bajísimo, porque sí. Solo con que hablaras castellano ya estaban contentos.
Claro, se partían de risa con cualquier cosa. Sí, sí.
Joder. Claro,
les decía, ¡Chicote, Rubiales! Y ya se reían.
Gente hablando con nuestros referentes, ¿no?
Claro,
claro.
En catalán.
Doraemon.
Doraemon. Yo recuerdo una cosa de la gira de con Facu y Xavi. Iggy Rubin,
sí.
Y fue el día que actuamos en Bruselas, bueno, no sé cuándo era esto, pero todavía no estaba Iggy. Era el día antes que viajábamos a las 2 de la mañana, ¿te acuerdas?
Ah, el de Dublín.
En Dublín actuábamos como a las 10:30 y a las 2 de la mañana teníamos que despertarnos para irnos al aeropuerto.
Hostia.
Y yo aproveché para dormir todos los ratos posibles durante el show. Cuando Facu actuaba yo me quedé dormido.
¿En serio?
En el camerino. Y me despertaron los aplausos de Facu pidiendo a Xavi y a mí que fuéramos al escenario. Y fue nada más despertarme que me aplaudan 400 personas.
¡Qué maravilla!
Claro.
Eso, desde ese día, soy un gilipollas integral.
¡Oh! Pues sí que vi que, por ejemplo, hay un vídeo...
¿Ese día?
lo...
No, yo recuerdo de la convivencia con Yunes. Yunes y yo compartíamos habitación siempre.
Sí, dormíamos juntos.
Y recuerdo de la convivencia que hubo un día que llegué yo más tarde que él a la habitación, él ya estaba durmiendo, pero me había dejado la lámpara de mi cama como encendida, enfocando a la cama, y había, me había dejado un coño de cera, me había comprado una vagina.
Como souvenir.
Sí, una souvenir. Vela, una vela con forma
la
de
vela, vagina. La tengo aquí, la voy a buscar.
Hombre, sí.
La tengo aquí expuesta.
Sí, sí.
Por supuesto.
Todavía no la... Todavía no la he prendido.
¿Puedo intentar adivinar la ciudad? ¡Ámsterdam! ¡Hombre!
Sí, sí.
Como una alcachofa, ¿no? Y esto...
Como una vagina, vamos.
Es que cada día le dejaba regalos en la cama. Un día le dejé un chocolate, otro día le dejé vagina. Una vagina de cera para...
Te ponías como el listón más alto cada día, ¿no? Era un reto ya personal.
El tercer día estaba yo en su cama. Esperando a que llegara. Bueno, fue el día que compartimos cama. Hubo un día que compartimos cama.
Entonces,
el de Dublín también, que dormíamos dos horas.
Sí, sí, sí.
Es que, mira, no me imaginaba. Iba a preguntar, ostras, creo que tuvisteis, que no fue un viaje de placer, que pasasteis de una... Ibais como rollo gira de músicos, cogiendo aviones, buses, casi sin parar. Y de hecho se puede ver como en el documental. Hay un vídeo en el canal de Facu donde es como una especie de making of donde se os ve a vosotros yendo ciudad por ciudad.
Sí, sí.
Que está muy chulo.
Está muy chulo.
Y pensaba, hostia, les preguntarás...
Y que de repente aparece Broncano, de la nada.
Sí, hay un...
¿Qué, ¿Cómo dos de raro segundos?
Es. Broncanos en un bus.
¿Cómo de raro es que de repente... Porque yo sabía que cuando llegaba a Berlín, ahí vino David y pasó 3 días con nosotros. Y era un poco como que estábamos de fiesta, o sea, como de que no actuábamos esos días.
Esos días no actuamos.
Y estuvo guay. Y claro, yo viendo el vídeo pensé, ah, mira, han decidido no poner a Broncano en plan que no se vea nada de lo que era, no eran las actuaciones, ¿no?
Sí.
Como, o yo qué sé, como es un famoso, pues para no involucrarlo, o yo qué sé, por cualquier tontería. Pero al final, de repente, aparece un segundo,
sí,
como ahí, como asoma y ya está.
Un sticker.
Primero se escucha. Es primero se escucha la voz y yo pensé, es Broncano, pero no tiene ningún sentido. Y de repente hay un plano de vosotros y Broncano en un autobús y ya no, sí. no se ve nada más.
Ahí es donde el autobús donde luego vivimos el resto, o sea, lo que quedaba de, o sea, la segunda mitad del viaje, que fueron como 4 o 5 días. Y fue bastante guay, ¿no? El bus. Yunes sobre todo lo disfrutó a muerte.
Yo no dormí
tú lo
ni un día dormí bien, porque tú te tumbabas en una cama en la segunda planta de un autobús y el autobús arrancaba a medianoche y desde que arrancaba hasta que llegaba al sitio yo dormía pensando que ya está, vamos a tener un accidente, no hay un cinturón aquí en esta cama, no hay tampoco airbags, no hay nada, voy a morir. Yo cada noche pensaba que iba a morir en ese autobús. Todas las noches.
Sí.
Qué mal.
Yo cuando arrancaba, la sensación era de estoy... Claro, al dormir yo me pienso mentalmente que estoy en casa.
Sí, sí.
Claro. Y al arrancar me pegaba un susto de decir, hostia, ¿hay un terremoto en casa? Es como... Porque la sensación era de terremoto real,
sí, sí. Tu cama se está moviendo. Eso es una cosa que nadie ha vivido jamás en la vida.
No,
que
no.
Su cama se
mueve. Eso no es sano.
Eso
no es sano.
No se recomienda O sea, la ONU no recomienda eso.
Has vivido como los dos extremos del abanico, ¿no? De dormir, despertarte y que te aplaudan 400 personas y
claro.
Despertarte por un zumbido. Es toda la experiencia.
Sí.
Joder, qué guay. Bueno, veo que os lo pasasteis.
Buenísimo.
Lo disfrutasteis.
Mucho.
No, la verdad es que me parece brutal y lo podéis ver todo en el vídeo de Facu. Y otra cosa que creo que os une a los dos es que ambos, al menos me da la sensación, empezasteis como en el mundo de la comedia por los sketches, pero desde un ángulo un poco distinto, porque si no tengo mal entendido, te escuché a ti, Yunez, en una entrevista con los compañeros de Estamos al Toque, que tú empezaste escribiendo sketches,
sí.
Y que te enseñó un profesor que había estudiado en el Second City de Chicago.
Ahí mismo, sí. Sí, sí.
Que es como, para quien no lo tenga controlado, la escuela donde han ido grandes nombres, Tina Fey, Steve Carell.
La mayoría de guionistas y actores del Saturday Night Live estudiaron allí, en el Second City, en Chicago.
¿Y cómo eran las clases de este tío?
Pues era todos los sábados y cada sábado nos daba como una teoría de escritura de sketches. A lo mejor un sábado hacíamos El pez fuera del agua, otro sábado como los 5 puntos para estructurar un sketch, o la sátira, la parodia y todo eso. Y a final de curso escribíamos unos sketches cada uno y hacíamos una obra de teatro con,
qué guapo,
con actores de allí. Y es la
primera. Aparte, tú no actuabas.
Yo no actuaba, yo solo escribía. Y la primera obra que hicimos era como así, de alumnos, pero lo petó, lo empezó a petar mucho y se estuvo haciendo todos los jueves de un año. Y luego hicimos otra y así hicimos como 4 o 5.
¿Escribiendo vosotros para actores profesionales?
Sí, sí, sí. Y al final, o sea, los actores eran bastante profesionales. Y no hay nada grabado de eso, tío, porque era una época en la que no se grababa, pero...
Joder, qué guay. Claro, que me llamaba la atención porque era como, venga, clases de un profe que además ha estudiado en un sitio tan emblemático. Y Xavi, claro, vosotros empezasteis con Venga Monjas. No sé si desde un ángulo tan teórico, en el sentido de lo que contaba ahora Yune, de las reglas del pez fuera del agua tal, o simplemente me da pues, la sensación que vosotros era, venga, vamos a ver qué sacamos o cómo fluimos en ese momento, ¿no?
Sí, vaya, lo nuestro era un poco hacer el capullo. Y
Otra vez, los dos extremos de un abanico.
Y nosotros lo que teníamos es que estábamos en primero de carrera, cada uno, en su carrera. Y lo que teníamos era que estábamos en esa época, habíamos descubierto la hora de Chanante, porque en ese momento acababa de aparecer la hora de Chanante. Y estábamos locos con eso. Y fue Esteban que se le ocurrió, en plan, probar a editar con un programa de edición un poquito así a lo guarro, y empezó a sacar... O sea, no, nos grabábamos un poco por hacer algo, pero tampoco había... O sea, no pensábamos que eso acabaría en ningún lado. Y Esteban luego lo editaba así con un poco de coña y de repente teníamos sketches. Y a partir de ahí fue como, bueno, pues lo podemos poner en YouTube y nada, le pusimos un nombre para que estuviera catalogado y así nació Venga Monjas. Y a partir de aquí, pues, la ilusión, ¿no? Como currar a muerte en lo que nos gusta y esperar, había como la ilusión de que lo vieran los chanantes, que al final sí, al final...
Sí, ¿no? Terminasteis currando con ello.
Sí, sí, exacto. Y eso, de hecho, fue como la manera que tuvimos de pasar al mundo profesional. Con cuando nos llamaron para currar en Museo Coconut.
Ostras. Y me parece así la trayectoria como de sueño ahí cumplido en lo profesional. Y no sé si vosotros... ¿Hay sketches que llegabais a escribir en el momento previo a grabar o tenéis como una idea
no,
por dónde tirar y fluís en...?
Claro, es que esa era nuestra movida, que no, nosotros no escribíamos nada. O sea, nosotros lo que teníamos igual eran como premisas o conceptos que queríamos que fuera para ahí o incluso había como esta cosa de, igual en un sketch, a mí me hacía mucha ilusión disfrazarme de mujer, ¿no? Pues había que pensar algo para que yo me disfrazara de mujer, o yo qué sé. A veces era todo muy gratuito también. Pero sí, era como buscar excusas para grabar cosas. En nuestra cabeza era como, vamos a intentar que cada vez esté un poco más currado, pero no sé. O sea, eso creo que era más por la motivación nuestra que no... Y luego también había como esta cosa de a ver, yo sobre todo tenía como mucha vergüenza del rollo de que no hubiese guión, porque a mí me gustaba la idea de que hubieran, ¿sabes? Como de que esté todo un poco más pensado y tal, Y luego con los años, la verdad que lo prefiero así, como lo hicimos. Porque una vez probamos de hacer como algo ya más escrito y tal, y no nos... perdía gracia, no sé, era como que no estábamos guay con eso.
Es curioso, ¿eh? Porque, claro, y luego sí que ya llegasteis como a la depuración de sketches que para mí me parecen auténticas obras maestras. Uno de ellos, siempre intento como poner en el podcast algún trabajo vuestro que me flipe. Luego veremos el de Yúnez, pero en tu caso, Xavi, es un vídeo de Venga Monjas que se llama Briel. Que si todo el mundo que haya escuchado la canción de Midnight City de M83, creo que entenderá lo maravilloso que es. Mira, podemos ver un resumillo, dura como 5 minutos, pero aquí está la esencia. Aquí se ve como un concierto de M83.
Si os digo M83, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que pensáis? Exacto. Pues eso no es M83, es el Briel.
Y aquí se ve a Xavi en un backstage con un globo, haciendo la bocina de M83. Es maravilloso.
Pues yo soy Juan Carlos y yo era su asistente. Era el que en el momento clave de la canción, el que cogía y le daba los toquecitos en el hombro para que lanzara la canción y estuviera alerta.
Había contratado a un tío específicamente para que le diera un golpecito en el hombro cuando tuviese que.
A Briel no le ponen cara, o sea, el público no tiene clara esa figura. Se vuelven locos al oír el silbato, pero no lo identifican con él. Es lo que se conoce como un héroe anónimo. Dale a la bocina a Briel. Una vez más, espanta a los pájaros.
Se ve a Xavi muy sudado, muy vivido, ¿no? Mucha baba en los globos.
Claro.
Es brutal.
Pues mira, este tipo de sketch fue como... este tipo de sketch fue como una cosa que descubrimos que era perfecta para improvisar, que eran los falsos reportajes, falsos documentales, ¿sabes? Y era como esta cosa de... Porque tienes una idea que te mola mucho y que se puede ejecutar de manera más o menos fácil, porque como es un falso documental, puede estar todo así un poco grabado a salto de mata.
Sí.
Y sobre todo te permite, como en las entrevistas estas, improvisar. O sea, no dependes de un diálogo que te tienes que entender con otro o lo que sea, sino que...
Qué bueno.
Que alguna vez hemos pillado a actores profesionales para grabar alguna cosa y ves que... Si los pones en una escena con un par de personajes más, como podríamos ser Esteban y yo, y de repente nos ponemos a improvisar, los actores profesionales se bloquean, porque no... ¿Quién coño? Yo quiero que me des un guión, ¿sabes? Como yo quiero saber a dónde va esto. Pero en cambio, si los pones delante de la cámara y les dices, habla sobre esto, improvisa y tal, ahí sí que pueden salir cosas. Y de hecho luego, Esteban y yo, lo que para nosotros era escribir el guión, en realidad era la editando. En el programa de edición, ahí era cuando le dábamos forma realmente, que a veces ni nosotros mismos sabíamos qué forma tendría el sketch hasta editarlo.
Sí, ostras, qué bueno. Pues no lo parece. Lo digo que se nota que está muy bien siempre estructurado, o sea, que tiene mucho mérito. Y en ese sketch al final está como los 20 segundos finales en los que dice, y la semana que viene el tío que pega latigazos. Buenísimo. En Informe Semanal. Buenísimo. Que yo creo que es lo más visto de Informe Semanal. Fue viralísimo, o sea, es brutal. Junto a...
nos llamaron de Informe Semanal. Sí. El año pasado cumplieron, creo que 40 o 50 años de Informe Semanal.
Joder.
Y nos llamaron para...
¡Wow, tío!
Como que...
Desde los 70.
Venga, 50 años, ¿qué hits tenemos? Sí. Habrá que llamar a Venga Monjas.
Joder. Sí, sí, y nos llamaron para hacer como unas declaraciones de bueno, vosotros fuisteis importantes para la historia del programa porque hicisteis el tal. Y luego vimos el programa... Y resulta que solo habían llamado para hacer declaraciones a nosotros y a la reina Leticia. ¿Cómo te quedas? Que es la que abría... La reina abría el programa, porque como ella había trabajado en Televisión Española,
pues
hacía como un speech hablando de lo importante que era el informe semanal. Y luego salíamos nosotros.
Esa es escaleta, ¿eh? Me molaría mucho verla, con dos nombres, Leticia y Venga Moja. Qué maravilla. Pues oye, nada, repasado esto, que era un poco para situarnos a todos, vamos a por vuestra mandanguita, a ver cuáles son vuestros sketches favoritos. Recordad que todo lo que hablemos lo tenéis publicado en la descripción del programa con los links y podéis consultar los sketches preferidos, tanto de Yúnez como de Xavi. Empezamos por Yúnez, porque tú me has descubierto algo que no conocía, que es lo chulo de este programa. De hecho, hay varias cosas en este programa que yo no tenía ni idea. Y es un sketch de un cómico nigeriano.
Buenísimo, buenísimo.
Te quería preguntar, ¿cómo has llegado allí?
Por TikTok. Un día de esos que estás viendo 90 millones de vídeos,
sí,
y ya ninguno te hace gracia y de repente descubres algo que en lo que te meas de risa. Y no es es un señor nigeriano que tiene un grupo de sketches allí y bueno, están haciendo como que están en un Got Talent.
Sí, sí.
Y el jurado son dos y luego él, el cómico, dice que su talento es que lee 1700 páginas en 2 segundos.
El sketch se titula The Faster Reader in the World, que ya mola mucho.
Sí, sí. A mí lo que me gusta de este sketch es que lo estira muchísimo. ¿Sabes?
Sí,
que
sí.
Son 6 minutos, pero realmente se podría hacer en 20 segundos. Sí,
ya,
si
realmente
quisieran.
Sí. Sí, porque vas esperando como un giro todo el rato.
Sí, sí, sí.
Que es... si realmente leerá, cómo leerá esas 1700 páginas.
Yeah, divertidísimo, sí, sí.
Y realmente es lo que te esperas. Él abre un libro y hace un ruido muy gracioso, que es como un hit del sketch, bastante irreproducible. Si lo hago, me pego un volantazo. Y mola mucho. Luego descubrí que es como una serie de sketches que son audiciones y
sí,
él va como...
Tienen muchos.
De Strong Man in the Wall, y todo sin como una dinámica. Y a raíz de tu sketch me salió en Relacionados que este tipo participó en el Got Talent americano.
Hostia.
De verdad. En un...
¿Haciendo una broma de esas?
En un mismo Got Talent sale 3 veces haciendo el reader, el hombre más fuerte del mundo y creo que era el mejor rapero.
Qué bueno.
Y hay la duda de si realmente bueno, yo creo que sí que está preparado porque aparece 3 veces.
Seguramente, claro. Seguramente. Yo creo que lo descubrieron por internet y lo llamaron, ¿no?
Sí, sí, en plan, ven a hacer esto mismo, pero, hostia, mola mucho. The Faster Reader in the World, por si lo queréis chequear. Y en tu caso, Xavi, es un sketch que también viene como de TikTok, al menos el vídeo que me has pasado, de un tipo
sí,
que se llama Cuerdo de Atar, que yo no lo tenía nada controlado.
Sí, no, yo el tío en sí ni lo he buscado, ¿eh? O sea, es como un vídeo de... me llegó por WhatsApp, no me acuerdo ni quién me lo pasó. Creo que Vanessa me pasó, igual no sé. La cuestión es que es un vídeo que sale un fulano con una caja de turrón y dice, ¿quieres turrón? Y el otro, o sea, y el contraplano es el mismo con una peluca que sale con una botella de ron y dice, ¿mi ron? El otro dice, no, tu ron. Dice, ¿mi ron? Y ahí se enganchan.
Sí, sí. Pero...
y el sketch es eso. Y ya está. Y no hay final. O sea,
no,
es un bucle.
No resuelven. Sí, sí. Me hace gracia porque realmente, antes decías, yo muchos sketches de Venga Monjas nacían porque me apetecía ponerme una peluca y a jugar. Y realmente,
bueno,
aquí está.
Pues ahí lo tienes. Es que este sketch, la gracia es ver la cara prehistórica de este hombre. O sea, es como un señor... a mí me gusta porque parece como una... como un humor muy... como muy prehistórico, ¿no? Como de...
sí,
esta
sí.
Palabra... esta palabra es turrón, que puede significar tu ron, ¿sabes? Y entonces vamos a excavar ahí a ver qué hay. Y eso es lo que me gusta, que sea tan, tan transparente el tío.
No hay más, no hay más, realmente. Pero es como esta tendencia actual de muchos creadores de contenido como de hacerse un sketch haciendo ellos mismos los personajes, como en varios planos y poniéndose pelucas y tal. Que además pone como en valor esta cosa de, nada, con lo que tenga en casa nos montamos algo divertido y hasta que sí que pienso que vosotros, por ejemplo, fuisteis muy pioneros en eso y que la gente no solo lo compraba, sino que lo celebraba, que era como, hostia, no hay grandes medios, pero es divertido. Y supongo que...
Sí, bueno, ya te digo, al principio para mí era como un poco una cosa de, uff, qué vergüenza, ¿no? Como ojalá tener cámaras buenas o vestuario guay. Pero con los años es como el orgullo para mí eso.
Sí, sí, y bueno, creo que creasteis como un camino y eso está muy chulo. Pues ahí tenéis los dos sketches. Ojo, a mí me habéis roto por completo. El cómico nigeriano que no tenía nada controlado y el video de TikTok del turrón. Y repasado esto, nos vamos a vuestros bloques de stand-up preferidos que tenía mucha curiosidad por saber cuáles eran. Vamos allá. And now for something completely different. Pero antes, hablando de stand-up, hay una cosilla que es que creo que comentaba al principio del programa que sois como dos de los cómicos que ahora más me flipáis siguiendo por cómo estáis de finos. Y tú, Younes, grabaste hace poco, o subiste o publicaste un especial en YouTube, que es Younes Shape en directo. Que creo que ya está grabado como de hace tiempo, pero relativamente...
Sí, esto lo grabamos en julio de 2021, no, de 2022, en el Medi en Barcelona, y yo no tuve como la energía para ponerme a trabajar en ello hasta diciembre casi, y lo acabamos estrenando en febrero de 2023. Y sí, yo no lo considero como un especial... Así como tal, porque es más una grabación del directo, ¿sabes?
Claro,
para
claro.
Que la gente vea cómo es el show por el que pagan una entrada. Y así también los bloques que dejo de hacer se quedan en algún lado. Y
queda como grabado, ¿no?
Sí,
y
sí,
tienes
sí.
Como el
no, y el resultado fue maravilloso, tío, ¿no? Me gusta cómo ha quedado. Lo hicimos con Chesco y con Joel.
Ah, los de Estamos al
sí,
Toque,
sí,
mira.
Sí. Y grabamos otro. Lo grabamos hace unos meses en Granada y lo estamos trabajando ahora a ver si podemos subirlo pronto.
Hombre, también. Qué bueno. Pues mira, sí, pues sí. Para hacer un poco de boca, hay un bloque que a mí me gusta muchísimo, que es que tú cuentas que vuelve a haber como miedo al terrorismo y sigues por ahí, mira.
Y hay gente que me dice, Younes, yo tengo una técnica... que me hace salvarme en un atentado, que consiste en que si de repente hay un atentado, yo me hago el muerto. Yo me hago el muerto. ¿Tú crees que funcionaría eso? Que de repente alguien hiciera... Ah, perdona, que justo me estaba muriendo ahora, lo siento. Hay gente que cree que funcionaría. Y hay mucha más gente de la que pensáis. O sea, si aquí hubiera un atentado, seguramente la mitad haría. Mi puta estrategia está funcionando. No va a funcionar. Yo tengo una estrategia que creo que a mí me funcionaría al 100%. Si de repente hay un atentado, entra alguien por aquí, yo con toda la sangre fría voy y le digo, venga, tú por aquí y yo por aquí.
Guau, tío, fabuloso. Es muy guay porque además creo que tocas algo que muchos hemos, y creo que la mayoría de gente ha pensado, que es la estrategia perfecta es hacerse el muerto.
Sí, 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 yo lo pienso y ojalá nunca tenga que usarlo, pero es mi única...
Ojalá nunca tenga que usarlo.
mi única bala es esa.
Realmente es como la única forma de comprobar que funciona es tener que usarlo,
claro.
Pero mejor no. Y sobre todo el remate final es maravilloso, jugando con entre hacer coña de prejuicios, es un cierre magnífico como explota la gente. Creo que además es el final.
Es el último, sí, sí.
El último chiste del especial. Y tenía curiosidad por saber cuál era el bloque de stand-up preferido tuyo, y has citado como un cómico que en Estados Unidos es muy reconocido también, sobre todo por otros cómicos. Para mí es como el cómico de cómicos, que es Norm Macdonald, y en un fragmentito en Conan.
Un fragmentito que para mí es brillante, tío. Porque se ve en todo momento que Conan no sabe hacia dónde va el bloque.
Sí, sí, totalmente.
Se ve como acorralado por Norm y de pronto una cosa que es una tontería y que tendría que durar 20 segundos, el tío lo desarrolla y lo desarrolla y se convierten en cuatro o cinco minutos,
sí,
que
sí,
son.
Sí, bien buenos.
Y nos la cuela a todos.
Sí. Es que el tío empieza, es un momento como si realmente hiciera una sección o entrevista en el sofá de Conan, y dice que el viniendo, es casi la mítica de viniendo hacia aquí, el taxista me ha contado un chiste, y el vídeo se titula The Moth Joke, ¿no? El chiste de la polilla.
La polilla.
Y es él diciendo que el taxista le ha contado un chiste en el que... una polilla entra en un podólogo, que ya la premisa es como delirante, y empieza la polilla a decirle que tiene problemas personales, ¿no? Que el tío para el que trabaja no está bien con él, que se está acordando de una antigua pareja, que bueno, pero está como mucho rato.
Sí, sí. Una polilla con rasgos depresivos y con muchos problemas en su vida.
Muy al detalle, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que incluso Conan le dice, ¿pero cuánto duró este viaje en taxi? Porque lo que tú dices, que está como súper rayado. Y el remate es increíble. Es increíble. Si quieres. Que el podólogo le dice...
Vas a decir el remate, ¿no? A
mí sí, nada, sí.
Yo no quiero.
¿No quieres? Vale, vale.
Yo no quiero decirlo.
Pues podemos hacer la de ir a verlo, porque vale, no lo romperemos.
Es que es increíble.
Sí, sí.
Por eso es mi bloque favorito.
Por ese remate.
Sí, pues, sí, sí.
Pues sí, Norm Macdonald, que es como, para quien no lo tenga controlado, uno de los rostros míticos del Weekend Update, del Saturday. Y como curiosidad, creo que tiene, bueno, es uno de los pocos casos al menos, tiene un especial póstumo en Netflix. No sé si lo teníais controlado.
Que se grabó como en su casa, sin público, ¿no?
Sí,
con una videollamada con él soltando bloques, sí, sí. Sí,
sí, mola mucho porque creo que era como un ensayo porque era pandemia y se grabó él mismo mirando a cámara, como videollamada, como decíamos antes, y no lo llegó a estrenar nunca porque se murió antes de que pudiera grabar.
Sí, sí. A mí ese especial me da como pena y todo. Porque...
Sí, sí.
No tiene nada de lo que necesita el stand-up para funcionar. Que es que haya gente delante y... No sé. Lo vi y no me dejó... Bueno. Es que yo soy
Déjame el cuerpo, ¿eh?
Claro, sí, a mí el tema de estar en videollamada es algo que me absorbe el alma. Y por eso estoy aquí contigo. Porque yo tengo el TDAH o no sé qué mierdas tengo, pero hay días que estoy en el ordenador, viendo Twitter en el ordenador...
Sí.
Cojo el móvil y abro Twitter en el móvil.
Bueno, sí,
porque
sí.
Me
A mí me ha pasado
también. Se me va la atención de un sitio, pero no sé.
Sí, me pasa algo muy parecido. Lo chulo de este especial es que hay una parte final que es como una tertulieta entre Conan, David Letterman, Chappelle, allí también creo que Adam Sandler... Y les ponen el especial y luego lo comentan. Pero claro, están hechos polvo porque todos eran como amigos suyos. Pero es guay el análisis tanto del cómico en sí como del propio especial. O sea que está muy chulo. Norm Macdonald, por si no lo no había salido todavía en Moros. O sea que.
Pues fíjate.
Gracias por descubrirlo. Y tú, Xavi, has tirado por un mítico, que es Pepe Rubianes. Lo que pasa es que como tiene tanto material, yo, por ejemplo, sí que me acuerdo haber visto el Rubianes solamente, que es el show de donde has escogido tu fragmento, pero de este trocito ya no me acordaba, que es Rubianes soltero, ¿no?
Sí, o sea, yo recomiendo Rubianes solamente entero, porque, bueno, es muy guay, está en YouTube, de hecho. A mí Rubianes en general es una figura que me apasiona, me parece como el cómico más, no sé, que me cae mejor y que me hace más risa. Cuando se murió me dio muchísima pena porque era de esos personajes que pensaba, coño, si me lo ocurro un poco más, yo creo que puedo llegar a conocerlo en persona, ¿sabes? Como a coincidir en alguna historia. Pero bueno, la movida es que tengo una admiración como acojonante por Rubianes. Y Rubianes solamente es como su hora mítica. Que luego también es verdad que recomiendo que la gente se ponga entrevistas de Rubianes en general, porque sobre todo en los programas de Buena Fuente, tipo La Cosa Nostra o Una Otra Cosa y tal, Rubianes iba ahí a trolear mucho a Buena Fuente y es divertidísimo. Es como... Y se nota que tienen como ese buen rollo de poderse trolear mutuamente, pero es que Rubianes es como igual de hijo de puta, como de tonto, como de sabio, no sé, como que me parece muy guay. Aparte, esta cosa de Rubianes que siempre desprendió, que era como, yo lo que quiero es estar guay, en plan de tampoco me importa petarlo, ni salir en la tele, ni nada. En plan, pues, le dieron el papel de Máquina Baja para grabar la serie de Máquina Baja y el tío al final lo dejó porque decía que le daba mucho dinero, pero que le hacían levantar muy pronto. Y entonces era como que algo, en plan de, tío, es que no me compensa, porque en plan, claramente esto no es lo mío y no me lo estoy pasando bien haciéndolo, y si con el monólogo ya me da para vivir bien, ¿para qué liarme con esto?
Una gira por Europa no te la hacía Rubián.
Bueno, no sé. Igual. Pero bueno, lo que era como la pasión está por el escenario y por estar ahí con la peña y tal, a mí me parece muy guay. Yo Rubianes solamente me lo llevaron a ver mis padres cuando yo tenía igual 12 o 13 años.
Oh.
Y luego lo volví a ver ya con 18 o 19 con un amigo. Y porque claro, estuvo como no sé cuántos años, pero como 15 años igual en
el Capitol, teatro. Sí, sí.
Y para mí es esta cosa, esta paranoia como de ver un monólogo de un humor ya de adultos desde niño y parecerme divertido, pero muchas cosas no las entendía, y luego volver ya yo de mayor, aunque no súper mayor, pero como 18 años o así, y morirme de risa con un colega mío. Y además como que Rubianes es como súper bestia, en plan de que en un momento dado hablaba de los jesuitas y hablaba como locuras, en plan de que se follan a los niños, no sé qué. Y mi amigo y yo estudiábamos en los jesuitas, justamente, oh. y era como una... O sea, como que te pete la cabeza, en plan de que te estás muriendo de risa y encima te tocan como lo más cercano, ¿sabes? Como,
sí, sí.
Y es como muy... Era muy divertido. Y el bloque que he pillado es uno que es como que habla de que él está soltero y que no quiere terminar como su tía abuela, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. No quiere acabar con ella, que murió soltera y virgen.
Con 96 años, ¿no? Sí,
con 96 años, soltera y virgen. Y Rubianes dice, yo lo de virgen lo he esquivado. Por los pelos. Y dice, pagando, ¿eh? Pagando. Claro, hombre. Y dice, pagando, pagando. Y la gente se ríe y dice, lo que sobre, pa'l taxi. Y lo de pagando, pagando, y lo que sobre, pa'l taxi, eso con Esteban lo hemos repetido tantas veces.
Oh,
como en mil situaciones de que dices, he ido a no sé dónde y tal, y me costó una pasta... Sí, sí, pagando, no sé, lo que sobre para el taxi, ¿sabes? Y eso me mata de risa. Y luego empalma con que empieza a imitar a su abuela, que dice que se muere de ganas por follar y que no sabe cómo hacerlo y que se quiere morir ya para irse a follar al diablo. Sí. Y entonces habla del diablo diciendo como en plan de a mí no me mandéis a la vieja, no sé qué. Y entonces es una de esas movidas de Rubianes de...
Buena imitación,
de que hace... De que hace como voces y dice, no, a mí no me mandéis a la vieja, no sé qué tal, y se pone a imitar al diablo como que está acojonado de que venga a la vieja, y me mola cuando ya, porque esto lo tiene muchos Rubianes, que se va por la rama y de repente se queda como en un residuo de un bloque, pero ya se queda ahí para siempre, y se queda durante un mogollón de rato hablando como el diablo.
Y la conversación con Dios, ¿no?
Sí, sí. Y el diablo se pone a decir como, aquí me mandan lo peor de lo peor.
Estoy quemado.
Peor de lo peor. Y en un momento le preguntan, Satanás, ¿tú te drogas? Y dice, coño, ¿cómo no me voy a drogar si soy el demonio? Y también me hace mucha gracia que dice, aquí me mandan lo peor de lo peor. Y dice, tengo las calderas todas rotas. La caldera, mira esa, está cagada. Y estas mierdecitas, como de impro de Rubianes, me matan completamente.
Sí, sí, desde el personaje, aquí haciendo de diablo y de Dios a la vez, con la vocecilla, es brutal. Sí, sí.
Sí, y esta cosa de lo de irse por las ramas y quedarse ahí como... A mí me flipa, porque de hecho Rubianes solamente está estructurado de esta manera, es como que empieza él hacia un monólogo bastante canónico, que es muy gracioso y tal, pero es como que se nota que lo tiene muy aprendido. Y en un momento dado del show, el tío dice, voy a haceros una demostración de un baile de no sé qué. Y entonces se va a como a un lateral del escenario, pilla una botellita de agua y dice, gracias, gracias. Sí, sí, ya te puedes ir. Y dice, no, es María que trabaja aquí en el teatro y me ha dado la botella de agua y ahora ella se va a cenar algo y tal. Y ahí ya se pasa como igual una hora divagando y ese es el show, ¿sabes? Y eso es lo que me flipa, como que de repente lo de irse al lateral del escenario y pillar una botellita, claro, es como de verdad lo que le abre el show de verdad, ¿sabes? ¿Sabes?
Es como una excusa que se busca él mismo, pero es de tener la sensación no tanto de impro, sino que lo tiene... Y ha calculado así, pero a ti te como espectador te da esa sensación como de...
Claro, claro. O sea, tú lo vas a ver varias veces y siempre hace lo mismo, pero la sensación que te da la primera vez es como que eso de verdad se está yendo por las ramas en ese momento, ¿sabes? Como de repente.
Es muy guay, sí. Y recuperando ahora, me ha venido un flash. Hablábamos de... creo que me ha venido por algo de Rubianes. Que Norm Macdonald se grabó en su casa. Tú llegaste a hacer un show en tu casa, que de hecho se llamaba, no solo, pero era Yunez Show en mi puta casa.
Show en mi puta casa. hice dos. ¿Tú cómo sabes eso?
Porque de seguirte. Sí, sí, es que...
¿Pero eso en pandemia?
No, antes. Esto era, creo que...
Antes 2000, de la pandemia, o sea, joder.
18, como...
Cuando todavía no era mainstream hacer cosas en casa. Ya, ¿no?
Sí, sí, pues estaba en Mallorca y yo no tenía dónde actuar. No había ninguna sala en la que pudiera hacer mi show allí. Y dije, pues lo hago en mi casa a ver qué tal funciona.
¿Con público en con público, en tu, o sea, salón?
Yo lo anunciaba por Instagram y las primeras 17 personas que me escribían para venir eran las que venían. Porque era todos los asientos que tenía era eso. Como sofás, sillas, encima de un mueble y todo esto. Y el primer día que lo hice, esto era agosto, creo que el 10 y algo de agosto, en Mallorca. Hostia, que
con el calor,
con el,
¿no?,
calor, una casa sin aire acondicionado, 18 personas dentro de esta casa contándome a mí.
Una caldera era.
Una caldera. Y había puesto cartulinas negras en las ventanas para que no entrara la luz. Y había puesto en la puerta de mi casa un cartel que ponía... estoy celebrando mi cumpleaños para que los vecinos pensaran que...
La risa
y eso viene de algo. Y había comprado del Cash Converters un foco de obra de estos que usan en las obras y lo puse encima de un mueble, lo encendí al principio del show y empezó a dar un calor ese foco, tío. Y para el segundo que hice ya compré como tres ventiladores o así y los coloqué estratégicamente.
Pero el foco se mantenía.
El foco se mantenía. Vale, vale, sí. Eso fue increíble.
Cartulina igual.
Me flipa lo de que si celebras tu cumpleaños pongas un cartel que pone estoy celebrando mi cumpleaños.
Hablando de focos, el plano de Xavi ahora mismo mola mucho porque, claro, hemos empezado a grabar que todavía era de día, se ha ido como crepúsculo.
Ahora ya es de noche.
Sí, ha empezado la peli de miedo, sí, con el plano de Yune desde atrás y, sí, y ahora ha pasado a tu pantalla.
Ahora me saldrá alguien de atrás, ¿no?
Exacto. Pues vamos a encarar la recta final del podcast, que es descubriendo qué es aquello que os hace reír siempre. Una cosa que no hemos renovado de una temporada a otra son las sintonías. Vosotros que las estáis como catando por primera vez, buenas sensaciones.
Me gustan mucho.
Perfecto. Las sintonías, muy bien.
Sí, perfecto. Sí. Sois los primeros que la celebráis.
Un poco bricomanía, ¿no?
Joder, tío. Lo tenía. Tenía el primer elogio unánime.
Pero está bien. Está bien.
En realidad era un programón, no tiene un pero bricomanía.
¿Puedes ponerla de nuevo, la sintonía?
Sí, mira. Sí que es bricomanía. Sí. Vamos a construir, vamos a saber qué es lo que construye vuestras risas. Exacto. Es aquello que os hace reír siempre, que puede ser un sonido, una imagen, un meme, un meeting de Feijóo. Y en tu caso, Yúnez, es algo bastante imbatible realmente.
En mi caso es imbatible, tío. Nada me hace más gracia que estos vídeos. Estos vídeos, para poner en contexto, cuando yo compartía piso en ese piso en Palma,
sí.
Éramos dos compis, Jordi y yo. Y siempre que pedíamos comida a domicilio, a uno de los dos le tocaba abrir la puerta y el otro siempre ponía este vídeo a todo volumen.
¡Oh!
Como por la típica broma que le haces a tu compañero para que lo pase mal mientras... Y siempre
maravilla.
Nos poníamos el mismo vídeo.
¡Oh! Me gusta siempre. Mucho. Que es concretamente este que vamos a ver y escuchar. Las cabras gritando como personas.
Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero?
Es increíble. Es verdad que te rompe, ¿eh? Pero sí, es como un fallo en Matrix de la naturaleza,
ya,
¿no?
Ya, como las cabras y las personas gritan igual.
Sí, sí, sí.
Todo sabe a pollo y las cabras y las personas gritan igual.
Total. Y hablando de personas, vaya link, ¿eh? Xavi...
De personas.
Hablando de personas, precisamente una persona es lo que tú has escogido como algo que te hace risa siempre.
Sí, mi compañero Esteban Navarro, concretamente. Yo estaba pensando cuando me preguntaste qué es lo que siempre te hace gracia, y la verdad que Esteban yo creo que es el que más risa me hace de las cosas en general. Y sí, sobre todo por WhatsApp. ¿Sí? Esteban... En grupos de WhatsApp me parece una persona muy 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 divertida. Sí.
Oh.
No sé cómo qué ejemplo poner, pero
bueno, tú contaste, sí. Tenías un bloque de cuando se casó Esteban,
sí.
Que hizo un grupo
de WhatsApp, ¿verdad?
¿No?
Sí.
Hay que recordar con cómo era.
Claro. Esa es la movida. O sea, Esteban hizo un grupo de WhatsApp básicamente. Para avisar, o sea, hice un grupo de WhatsApp con todos los amigos que él decía, estos tiene pinta de que igual me están organizando una fiesta de despedida soltero, que en mi caso no era así, o sea, yo no estaba organizando nada, pero sí, o sea, el tío hizo un grupo con toda esta peña y nos dijo, chicos, lo agradezco mucho, pero yo no quiero una despedida soltero, eso es una cosa que me incomoda mucho. Me violenta, si de verdad me queréis feliz, no os preocupéis de eso y no me hagáis ninguna sorpresa, ninguna putada, ni nada. No quiero eso.
Vale.
Gracias. Y el tío, después de decir esto, que yo puse como, dije, mensaje recibido, guay, ¿sabes? Y pensé, mira, qué guay que el tío no tenga como tapujos en decirlo, ¿sabes? Como en plan, me parece bien que se hable claro. Pero el tío... ni recibió mi ok porque se salió del grupo y de repente estábamos toda esa peña en un grupo diciendo, bueno, pues ahora le organizamos una despedida de soltero, ¿no? Ya que estamos aquí.
Es que...
o sea, ha hecho él mismo el grupo, tío, o sea, nos ha ahorrado
el trabajo difícil que es organizar a la gente.
Claro, hecho. Claro.
Maravilla. Creo que hay un vídeo donde se ve muy, muy guay y se ejemplifica bien eso que dices de que Esteban te hace mucha gracia, que es como unas tomas falsas de un vídeo que grabasteis con sí. un canal que se llama Flowtime, ¿no?
Exacto.
Un vídeo sobre...
En italiano, ¿no?
Sí, sí.
Qué
ese vídeo, sí, yo creo que ese vídeo es el ejemplo perfecto de lo que estoy hablando, de la risa que me hace Esteban.
Tenéis que grabar lo una pasamos. Toma, ¿no? Hablando en italiano y no hay manera.
Ese día, tengo que confesarlo, iba intoxicado yo. Había fumado. Estaba en mi casa y no sabía si al final se iba a grabar o no y me puse sí. a fumar. Y lo cual...
Se grabó. O sea, fue como...
Lo cual, si hay que grabar, yo me corto. Yo no fumo, o sea, no tal. Pero luego me llamaron de que sí, que se había que ir a grabar. Con lo cual, lo que veis ahí... Soy yo riéndome de verdad, pero aparte está jugando a favor la marihuana.
Hay un multiplicador. Sí. Brutal. Pues mira, quería terminar aprovechando de hablar de cosas que siempre te hacen gracia. Hoy rebuscando. Lo tenía en mente y no lo encontraba y al final lo he encontrado. Que es un vídeo que involucra a vosotros dos y que colgaste tú, Xavi, que concretamente es este... En el que, para quien lo esté escuchando, se ve a Xavi de pie y a Yúnez trepando literalmente a Xavi. Empieza como por la... Es acojonante, porque está muy bien. Es muy buena trepada, realmente. Miguel Noguera está sujetando y empieza por un...
No se ha quitado las gafas.
Noguera dice, no se ha quitado las gafas en ningún momento.
Lo mejor es Xavi porque siempre que pasa esto me anima y me va diciendo, venga, venga, vale, 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 por aquí, venga, sí, sí, sí.
Es brutal. Haber creado una disciplina nueva, de sí. trepas personas. Tío.
Podríamos hacerlo cada año, Xavi, esto, hasta que...
Claro, tío. Y de hecho, luego esa semana teníamos un show juntos y me...
Sí.
¿Le trepaste?
Sí, tenemos las fotos y todo.
Fotos de la trepada. Hostia, qué maravilla. Uy, Xavi se ha quedado un momento colgado. A ver si...
¡Hombre! Esta es la ya mítica incidencia de Morros de Nutria para empezar temporada sin faltar a la tradición. Enseguida volvemos.
Bueno, pues estamos con Yúnez en mi casa. Ha habido como un pequeño salto justo cuando hemos dicho creemos que Xavi se ha colgado. Que es que realmente se le había acabado la batería. Yúnez está intentando mantenerlo en pantalla. Creo que es la mejor forma de terminar el primer capítulo de Morros de Nutria, un podcast en el que la primera temporada brilló por su eficiencia técnica y que no hubo nunca ningún problema. Y terminamos el primero con Xavi por altavoz. Xavi, ¿qué tal?
Hola, amigos. ¿Qué tal? Soy otro. Ahora vengo en otro formato, en formato etéreo.
Que sepas que estás presente, Xavi. Yúnez está poniendo una foto tuya.
Estás con nosotros.
Perfecto. ¿Qué foto es?
La tuya del WhatsApp.
Ah, perfecto, es buena foto. esa foto la utilizaba de foto de perfil de Instagram hasta que me di cuenta de que ya habían pasado tranquilamente 8 años. Me la quité un poco por vergüenza de decir, bueno, no estoy tan delgado ya. Estoy engañando a la gente.
Xavi, aprovecho ya para ir despidiendo. Es la mejor despedida que creo que podíamos tener. Yúnez, muchísimas gracias.
Un placer, tío.
Por haber hecho hacerte exactamente lo que... lo que me dijiste. Oye, yo por videollamada me has jodido... ha sido lo mismo, pero desde mi casa.
Pero bien, 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 he aguantado.
Sí, joder, sí. Sois buenísimos los dos. Y Xavi, muchas gracias por este final. Me parece muy muy de tu estilo también.
Hombre, hay que reivindicar el teléfono de toda la vida. Está bien, de tanta videollamada. Hay que reivindicar el verse en persona y el teléfono de toda la vida. y también la videollamada. Pero, claro, pero que sea un podcast que tiene en cuenta todos estos frentes.
Sí, sí. Como decíamos, cada extremo del abanico. Chicos, ha sido un placer. La semana que viene volvemos con Explicado Pierde, o como yo lo conozco, Los Otros, el otro podcast de La Llama School. Y dentro de dos, Morros de Nutria. Xavi y Uned, muchas gracias.
Muchas gracias.
Venga, pues un abrazo, amigos.
Chao.
Morros de Nutria.